De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, al comienzo de este jueves 30 de mayo, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, en este día que nos anuncia el tiempo mucho calor, por encima de los 30 grados, incluso en fin de semana los 35 grados, en una ciudad que empieza a poblarse de ingleses, porque hay una final de la Champions el sábado en el Metropolitano. Sepamos ahora mismo cómo están las carreteras en una mañana que se me antoja complicada desde primera hora. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues sigue muy complicada en este momento, hora punta de jueves, tanto en los accesos, tenemos que destacar en todos, A1 San Sebastián de los Reyes hasta el nudo Manoteras, A2 Torrejón, San Fernando y Canillejas, A3 en Rivas de Salida y en Santa Eugenia de Entrada, A4 en Pinto y Butarque, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, también en Móstoles algo de salida, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, en Tres Cantos la M607 muy complicada. En la M40, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, muy complicada hacia la 6, Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde hacia la 4, en Carabanchel en ambos sentidos, desde Vallecas hasta Coslada sentido a 2, en los recintos Feriales y Hortaleza en sentido 1, en la M50 lo habitual, Majadahonda hacia la A5 y también hacia la A6 desde Leganés hasta Boadilla del Monte, en Fuenlabrada hacia la A42 y en Paracuellos del Jarama en sentido a 1. Muchísima paciencia, hora punta de jueves.
En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Continúan los problemas a esta hora de la mañana en la mayor parte de las entradas que conectan con el centro, a lo largo de la M30, y nos centramos en esta última, ya que un vehículo averiado en el cierre norte corta un carril y afecta a todas aquellas personas que hasta ahora van con el coche y se incorporan a la M30 sur. El vehículo se encuentra detenido, como decimos, en la conexión entre el nudo norte y el nudo de Manoteras, en sentido M30 sur. Por lo tanto, se complica mucho todo el entorno del nudo norte y se acentúan los problemas desde la entrada de la avenida de la Autovía de Colmenar, Avenida de la Ilustración, y también afecta al Paseo de la Castellana.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Agustín Valladolid, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos Sánchez.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tenemos a Javier Redondo, el doctor, atascado en alguna rotonda de Madrid. Ahora enseguida saldrá del atasco de la rotonda y aparecerá en este estudio. Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar en este día?
Juan Pablo, ¿qué diferente sería el ambiente en Madrid si el Atleti o el Real fueran los finalistas de la Champions? Por suerte o por el destino del balón, en la etapa del Brexit son dos equipos británicos, Liverpool y Tottenham, los que van a jugar la final. Ayer, la de la Europa League, la jugaron también dos equipos británicos, Chelsea y Arsenal. Ganó Chelsea y Hazard al Madrid, pero no saco este tema para hablar de fichajes. Es para evaluar un poco lo que pasa en la ciudad cuando se celebra un acontecimiento de esta envergadura. Pues depende mucho de los protagonistas. Tenemos ya bastante jaleo con los pisos turísticos, con algunos vándalos hooligans que rompen las cerraduras para no esperar a que les lleven las llaves, algunos bares y restaurantes que se plantean cerrar para evitar desperfectos y miles de policías que intentan evitar que se produzcan altercados. Es una pena que lo que debería ser una fiesta deportiva y social, como lo es cuando juegan la final otros equipos, sobre todo españoles, se convierta en un profundo dolor de cabeza por mucho dinero que pueda dejar. Aunque los avariciosos, que han dejado para última hora lo del alquiler jugoso de sus pisos, ahora se los comen y tienen que bajar precios, y mucho y muy deprisa. En fin, que al menos veamos un buen partido y que nos concienciemos además con otra necesidad, la necesidad de solidaridad con África. La Fundación Alternativas ha presentado un informe sobre África y como escribe hoy en El País una de sus autoras, Itxaso Domínguez de Olazábal, África como oportunidad. Dice, debemos atender a las necesidades de nuestras contrapartes africanas, no solo los gobiernos, sino en particular sus ciudadanías. ¿Y con quién tienen que actuar las contrapartes de los pactos postelectorales? Con los míos, con los simpatizantes, con los adversarios, con los poco gratos, con los muy gratos. Asistimos a una ensalada de declaraciones de intenciones que pretende, pues, arrimar el ascua a la sardina y a los intereses de cada uno. Ahora Carmena reclama la lista más votada. Curioso, ella ha sido alcaldesa cuando la lista más votada fue la del PP de Esperanza Aguirre. Borra la memoria. El objetivo es ahora aislar a Vox por parte de algunos, impedir la unidad del centro-derecha, sobre todo en Madrid. Ciudadanos se debate en un mapa de decisiones complicadas. La más fundamental, asumir qué son y qué quieren ser, sobre todo después de que los votos de los ciudadanos les hayan dado un baño de realidad. Y en el fondo de todos los pactos, la investidura del gobierno de Pedro Sánchez. Hay muchas posibilidades. Veremos si triunfa la de la estabilidad, lo mejor para España y sus ciudadanos, y la mejor viabilidad para el futuro de todos. Entre las piezas del complicado puzzle que hay sobre la mesa, una torre, un alfil, veremos, trascendente, Navarra. Lo venimos diciendo desde hace semanas, la situación en Navarra es muy delicada. El PNV ha movido ficha y exige a Pedro Sánchez que entregue Navarra a los batasunos a cambio de su apoyo para la investidura. Llega un momento, con Cataluña también encima de la mesa como problema destacado y con Baleares apuntando también serios problemas, que PP, PSOE y Ciudadanos deberían tener altura de miras y sentido de Estado.
Además de todo esto, ¿qué entraremos en los pactos? Por supuesto que sí, que es una de las cuestiones fundamentales en el análisis de la actualidad de este día. Tenemos la publicación, se ha levantado el sumario de las actas de la negociación que mantuvo el gobierno Zapatero con la banda terrorista ETA. Siempre se ha dicho, Agustín Valladolid, que los terroristas de ETA lo apuntan todo. Y eso ahora está en un sumario que hemos leído todos. Y es cierto, lo apuntan todo. Van y luego escriben lo que han hablado y lo que han dicho, incluso con frases textuales. ¿Qué aporta esto? Algo se sabía ya de lo que se había hablado ahí, pero eso está en el sumario. Y la lectura del sumario, la verdad es que encuentra uno... pues una negociación en toda regla. Hubo ofrecimientos bastante serios a ETA después del atentado de la T4. Estamos hablando del año 2007.
Bueno, yo de lo que he leído, no me he leído todo, pero de lo que he leído a mí no me llama la atención casi nada. Quizá porque yo conozco un poco el tema más
por eso
la media
por eso te pregunto.
De la humanidad. Pero en esas negociaciones efectivamente se habla de todo. Se habló en Argel, se habló en una posterior... breve pero posterior que tuvo el gobierno de Aznar, y esto de que los terroristas lo apuntan todo es cierto, pero no siempre lo apuntan bien.
Ajá.
Apuntan cosas que e interpretaciones que, bueno, son muy discutibles en algunos casos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo en la negociación de Argel, y ahí está documentado y hay libros escritos al respecto, los terroristas planteaban una serie de cuestiones que la otra parte, es decir, el gobierno, los representantes del gobierno español, lo único que le decían es, lo podemos estudiar. Obviamente lo podemos estudiar no significaba absolutamente nada, pero ellos anotaban que había tomado en consideración el gobierno español esa petición, ¿no? Lo más relevante, sobre lo que se está poniendo el acento, es fundamentalmente sobre el tema de la unión, de establecer un órgano consultivo entre el País Vasco y Navarra.
Incluso una fusión de los parlamentos y de los gobiernos.
Pero es que eso está previsto en la Constitución. Es que hay una... Sí. Hay una exactamente la disposición transitoria cuarta establece... Es el único ejemplo que la Constitución, o el único caso en el que la Constitución española plantea esa posibilidad de unión entre dos comunidades autónomas.
Y el referéndum.
No existe otro, claro. Pero tiene que aprobarlo primero una mayoría del Parlamento Navarro y también del Vasco. Y después ser aprobado por referéndum. Y desde luego eso hoy está muy lejos de que se pueda producir.
Yo creo. Pero en el 2007 también estaba lejos.
Y sigue estando lejos, claro. Y cuando se negocia el gobierno de UCD y la parte, digamos, navarra más del PNV plantea esta historia cuando se negocia la Constitución, también estaba lejos. Bueno, ahí hubo UPyD surge de la discrepancia que se plantea en ese momento en el seno de UCD en la aceptación de esa
disposición transitoria,
pero esa disposición transitoria está ahí, y no solamente está ahí, es que en estos momentos Urkullu y Uxue Barkos tienen pactadas 20 áreas de colaboración estrecha entre el País Vasco y Navarra, mediante un protocolo de colaboración. Es decir, hay una cosa que no se puede negar, y es que son dos comunidades que tienen muchas cosas en común. A partir de ahí, Navarra es Navarra, eso está más claro que el agua, y el País Vasco es el País Vasco, diga lo que diga el nacionalismo vasco. Y además en Navarra hay un sentimiento de pertenencia, digamos, a Navarra y no al País Vasco, muy acentuado en una gran mayoría de la población, y eso no ha cambiado. Entonces yo creo que lo que plantean
esa opción
en ese
ha tenido casi el 40% de voto, esa opción que tú has descrito, claro, ahora, ha tenido casi todo el 40% de voto este fin de semana pasado.
Bueno, cuidado, la opción de fusión no.
No, la opción de Navarra como Navarra ha tenido el 40% de votos, bueno, más el Partido Socialista.
Bueno, ya. O sea,
estamos por encima del 50%.
Pero no estaba en el programa electoral de nadie esto, ¿eh?
No.
Por eso te digo, es decir, tú planteas
escrito
la fusión,
así, no.
A ver cuántos te votan. Entonces yo, bueno, vamos a ver. Yo lo que sí le quito, y ya termino, notas que tomen los etarras. Le quito mucha importancia. A mí las que me importan, porque creo que esas sí son un poco más fiables, no del todo, pero sí un poco más fiables, son las que realmente existen, y en el centro, en Henri Dunant, que es el que me dio en aquella negociación, y que las tiene guardadas en sus archivos, y que tomaron nota de lo que allí dijeron unos y otros los miembros de este centro, que como todos sabemos se dedica a intermediación en este tipo de lo que ellos llaman conflictos. Pero yo lo que digan los miembros de ETA, sinceramente,
digo lo relevante es porque están en sumario de la audiencia,
pero no es fiable 100%.
Bueno, yo creo que, bueno, los totalitarios en general apuntan todo, que decir, yo creo que se acreditó muy bien aquel famoso y triste y alegre a la vez juicio de Adolf Eichmann, el nazi, que al final en el juicio de Jerusalén era sobre lo que sorprendió es el nivel de pulcritud en sus apuntes como algo más tan terrible como es el genocidio de los judíos que se iban desplazando hacia el este. Es decir, los totalitarios en general apuntan todo porque temen la disidencia, y por lo tanto eso exige un nivel de control político muy alto. Y evidentemente Josu Ternera y el mundo de ETA pues tenía control a toda la organización para que no hubiera disidencias. Pero dicho esto, yo creo que lo relevante, yo estoy con Agustín, es decir, creo que desde el punto de vista informativo es muy poco relevante lo que se está conociendo, por no decir nada, es decir, ya todo se conoce, pero lo más significativo es que de alguna manera se sigue en la filosofía política que se heredó del pacto de Jurenía de 1988. En aquel pacto se abrió la posibilidad de negociar con ETA directamente, pero para pacificar el País Vasco, no para dar concesiones políticas. Y lo que se hizo son vamos a negociar la paz, pero no vamos a negociar decisiones políticas. Y de hecho, si lo vemos con cierta perspectiva, lo que ha pasado desde las primeras reuniones de Giguren en Suiza y luego en Oslo con el mundo de ETA, es que no ha habido concesiones políticas. Es decir, puede haber habido concesiones penitenciarias. Yo creo que eso forma parte, digamos, del proceso de paz. Pero Jurianea lo que nos enseñó es que una cosa es negociar la paz y otra cosa es concesiones políticas. De hecho, incluso antes de Jurianea, el gobierno de UCD negoció con ETA, con los polimilis, para que abandonara la vía militar. Es decir, que no estamos hablando de algo nuevo realmente en la historia política de España. Lo que tenemos que tener bien claro es que hemos acabado con ETA y no ha habido concesiones políticas. Navarra sigue siendo Navarra y va a seguir siendo Navarra, por lo que decía Juan Pablo, que el 40% de los navarros han votado más, opciones o más de
más constitucionalistas. Del 40%, si sumas el PSOE, mucho más.
Y evidentemente hay esas semejanzas entre el País Vasco y Navarra que van a estar conviviendo durante siempre. Porque forma parte de la cultura política y de la cultura
de los territorios. Esa teórica promesa que le hacen los negociadores a los representantes de ETA, sí, es una promesa que está en la Constitución. Claro, es decir,
la disposición adicional famosa.
El siguiente paso, imagínate que hubieran firmado un documento, que hubieran dicho, venga, sí, le vamos a conceder que la posibilidad que se monte un órgano de para la fusión. Hay que pasar, es lo mismo que en el proceso catalán. Es decir, todo lo que pase de acuerdo con la norma constitucional, vale. Pero es que ningún gobierno, ni siquiera el de Zapatero, ¿eh? Fíjate que el de Zapatero...
Esta negociación es después de la
hizo algunas cosas eso. Muy discutibles. Pero ningún gobierno sería capaz... Nadie le dejaría... El Tribunal Constitucional, el primero, saltarse a la torera lo que dicta la Constitución Española, que en este caso, además, es realmente generosa con los intereses del nacionalismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es como un brindis al sol. Es decir, oigan, miren ustedes, estamos aquí en una negociación, además, que no sé si habéis visto la película que relata las idas y venidas entre Guiguren y el Ordeta, ¿no? Es que no recuerdo el nombre ahora, si no lo diría, porque es ilustrativa y está muy bien hecha. Es que es así, es decir, esa película lo que relata es cómo al final hay una charla entre personas que al principio se miran con muchísima desconfianza y luego al final acaban hablando, no digo como amigos, pero sí como alguien que tiene las típicas reacciones de ante una persona con la que ha estado hablando horas y horas y al final se harta. Y vuelven a recuperar una confianza que habían perdido. Es decir,
sí,
es una negociación en la que se dicen además cosas, como dice un amigo mío, dice, ninguno de nosotros resistiría que se hicieran públicos nuestros WhatsApp, ¿verdad? Bueno, pues es un poco lo mismo.
Sí, pero en el caso que nos ocupa...
Pero buenos días, Javier Redondo, acaba de incorporarse.
Buenos días.
Dime, Fernández Arribas, dime.
No, que efectivamente esas actas son lo que son y ahora se conocen, pero se conocen en un momento donde Navarra se ha convertido en una pieza relevante dentro de lo que es el puzzle postelectoral y sobre todo después...
Ayer hubo un cambio, asumió un escaño más la coalición de UPN con CP
y sobre todo después
y decisivo el escaño.
Y sobre todo después de 4 años de presidencia de Usue Barcos con una coalición de Geroa Bai, que es
PNV
Navarra, más Bildu, etcétera, más Podemos, etcétera, etcétera, donde, por ejemplo, el castellano, pues poco a poco se va, en algunos sitios se va arrinconando, donde el objetivo declarado de esta coalición es acercar todo lo más posible Navarra al País Vasco. Efectivamente, la Constitución dice lo que dice, los navarros piensan lo que piensan, pero claro, el problema está en que si hay otros 4 años más de gobierno de Usue Barcos con esta coalición y poco a poco van avanzando en todo lo que han comenzado en estos primeros 4 años, pues en poco tiempo nos podemos encontrar con un problema bastante grave.
Pero ahora mismo, si se abstiene, después del recuento actualizado del día de ayer, si se abstiene el Partido Socialista, el gobierno será de la Unión del Pueblo Navarro en la coalición, claro, que hace con el Partido Popular de Ciudadanos. Es decir,
sí, pero...
ese cambio, porque ya la suma de esa coalición es superior a todo el antiguo grupo de partidos, conglomerado de partidos que ha estado gobernando 4 años. La abstención del PSOE es decisiva. Ya ni siquiera el PSOE tiene que votar que sí a UPN. Pero claro, Navarra ya está ahora mismo en la negociación de la investidura de Sánchez, porque es el PNV el que le está diciendo a Pedro Sánchez, claro, que si quiere nuestros votos, a ver qué hace con Navarra, ¿no? O sea, que Navarra vuelve a estar, por eso es de actualidad lo que ha ocurrido, que se sepa lo que pone en el sumario de la Audiencia Nacional, pero vuelve a estar en el centro otra vez Navarra,
sí, sí,
de la negociación política en España.
Pero ese proceso de euskaldunización, de que un poco lo que está sugiriendo,
sí,
ahora Javier,
afirmando
Javier, es un proceso democrático. Es lo que los navarros están queriendo.
Ya, ya, sí.
Es decir, si alguien gana las elecciones y plantea ese programa político, tendremos que aceptarlo.
No,
para que cuando ahora
los navarros o una parte de los navarros.
Llegarán otros a gobernar en el Parlamento de Navarra, tendrán mayoría en el Parlamento de Navarra y tendrán otro tipo de decisiones. Lo que hay siempre es, hay que hacerlo dentro del procedimiento democrático. Comentabas lo de Cataluña. El gran drama de Cataluña es que no se hace con procedimientos democráticos. Si no se está contra la independencia, es simplemente usted quiere independencia.
Leamos lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Javier Redondo, ¿qué te toca? A ver, de todo esto, de Navarra. Navarra en el centro de la conversación.
Primero, de las actas, a mí lo que me parece es verdad que en la propia información se dice que muchas de las actas ya eran conocidas y que, por lo tanto, se sabe acerca de lo que ponían. Pero sí hay algún dato que parece menor, pero que no lo es. Es decir, primero, que después de los atentados de la T4 continuara el diálogo y que fuera la banda quien anotara. Y es verdad lo que decía Carlos, que la banda puede anotar lo que le dé la gana y que lógicamente es además también puede ser para consumo interno. Pero dice, el diálogo se encuentra en una situación crítica. Entonces llaman una situación crítica con las personas enviadas por el gobierno después del atentado de la T4, pues parece que más que crítica se podían haber roto esos contactos, ¿no? En segundo lugar, es que Zapatero reconoce o dice o anuncia en el Congreso que va a iniciar el diálogo 2 o 3 meses después de haberlo comenzado, con lo cual también eso es un aspecto relevante que incluye la información.
Es una mentira, sí.
Claro, y en tercer lugar hay otra cuestión, y es que es verdad lo que habéis dicho al principio, si la incorporación de Navarra o la unión la incorporación de Navarra al País Vasco está prevista y demás, pero es que no le compete al gobierno negociar eso. Es decir, es que cuando yo siempre me remito a la misma frase de Rajoy a Mas, cuando le llega pidiéndole un pacto fiscal, dice, es que yo no está en mi mano hacer eso ahora mismo, como no está en mi mano y no puedo, porque sería desconsiderar la igualdad entre españoles y demás. Y cuando siempre Rajoy se enfrenta a los separatistas, dice, es que aunque quisiera no lo podría hacer. Y esa es la posición que a lo mejor hubiera tenido que adoptar el gobierno, no promover una situación que excede el papel del gobierno en el diálogo con ETA en ese momento.
Yo creo que aquí hay cosas que realmente nos llevarían mucho tiempo, digamos, sacarle el jugo, ¿no? Pero en el tema del atentado a la T4, en todas las negociaciones que yo conozco, pero no solamente aquí, sino fuera de España, los terroristas han puesto a algún muerto, por decirlo así, encima de la mesa, en casi todas. Entre otras cosas porque en las organizaciones terroristas no siempre hay unanimidad. Y ocurre, y ha ocurrido en la vida de ETA, que hay una parte,
sí,
que una parte,
claro,
de la banda no ha estado de acuerdo con ese proceso de diálogo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No digo que sea el caso, pero sí es verdad que no, tampoco es extraño. Estamos hablando de cosas que aparentemente pueden llamar mucho la atención, pero cuando se inicia una negociación como esta, se plantea en dos planos. Y hasta que no se ve que no hay manera de seguir adelante, pues los intentos que han hecho los gobiernos, casi todos los gobiernos democráticos de este país, han sido de cara a que acabara el terrorismo. No a dar, como decía Carlos, no a ceder políticamente en nada sustancial. En el tema de que engañaba a Zapatero o no engañaba a Zapatero, aquí volvemos a hablar con el lenguaje. Hay dos digamos, fases en una negociación. La primera no es una negociación, son contactos. Y luego se inicia la negociación. No, cuidado, que
ya,
te
ya,
puedes
ya
tirar tres meses,
para mí,
tres meses decir, sí, acordando cuál es el escenario, la formulación,
las palabras,
los temas que
noticia,
vas a tocar. Sí. Y no es una negociación, es un pacto sobre el guión a establecer y cómo se va a hacer. Tampoco digo que haya sido así, digo que a veces es así. Por lo tanto, yo creo que todo esto es muy matizable. Yo lo que sí os digo es, démosle la importancia a la versión de ETA que tiene, sin más. Y yo creo que no es la más relevante. La más relevante es la que diga el gobierno y la que diga el teórico testigo neutral, que es el centro suizo que estuvo presente y haciendo de mediador.
O la que investigue un juez.
O la
que certifique un juez, o la verdad judicial.
Todos los que han participado en cualquier negociación, en cualquier ámbito, quiere decir, incluso en el ámbito de una comunidad de vecinos, por supuesto en una empresa, entre el comité de empresa y el patrón, por supuesto a nivel político, saben que cuando alguien está negociando algo, tienes que dar dos ideas centrales. Una, defender tus propios criterios para sacarlos adelante, como es obvio. Y el segundo, darle una salida al que está enfrente de la mesa. Porque si no le das una salida enfrente de la mesa, aparece como el perdedor. Y como nadie quiere aparecer como el perdedor, al final no hay solución, la negociación no sirve para nada. Y por lo tanto, el plantear temas políticos dando la apariencia de que yo puedo cambiar el tema de Navarra cuando no tengo competencias para ello, forma parte de la liturgia de cualquier negociación.
Sí, pero es adoptar porque una posición respecto al asunto, lo cual tampoco es ilegítimo.
La posición es la que dice la Constitución. Es decir, hablábamos, a mí me parece que tiene mucho mucha mucho que ver con el proceso, con el Cataluña. Cuando se está diciendo que el presidente del gobierno, este o cualquiera, me da igual, hace concesiones a Cataluña, dice estamos ante una ilusión política, porque no puede hacer concesiones políticas alguien que tiene 123 diputados. Porque al final los cambios territoriales tienen un procedimiento legal. Lo único que le estás dando es, digamos, una salida política de cara a la imagen, de cara a la opinión pública. Y en este caso, en el mundo de ETA, como bien explicaba Agustín, es a los propios militantes marzo rocotrocos que no querían ningún proceso de paz, que lo querían continuar en la violencia.
De hecho, tampoco competía al gobierno el asunto. Bueno, le compete, pero no tiene competencia plena para ponerlo en funcionamiento la Unión de Navarra. Claro. Al País Vasco, que hubo lío en Navarra en aquellos años, que tuvo que intervenir Pepe Blanco para sustituir a un líder por otro, sí. Porque uno se mostraba a favor de una cosa,
de un gobierno nacionalista, y otro
y
no.
El otro no, sí, y uno sí, se verdad, mostraba a Blanco, favor sí. De la unión del País Vasco y Navarra, y otro no,
y al se final cambió al líder del Partido Socialista.
Exactamente.
Sí. Sí, sí.
Y luego hay rápido. En Argel se mantuvo la negociación sabiendo que no iba a llevar a ninguna parte, porque el objetivo era que Argelia no se convirtiera, no acabara de convertirse en un santuario para ETA. Y la condición que se les puso a los argelinos, o la exigencia que es que si no se llegaba a un acuerdo y ellos constataban que los culpables eran los miembros de ETA, expulsaban a los miembros de ETA, como así sucedió. Es decir, que a veces hay objetivos a medio o corto plazo que no tienen mucho que ver con el global.
Estamos llegando a las 9. Ahora hablaremos de las negociaciones de los pactos postelectorales, que hay algunas noticias, alguna pista más que dar esta mañana de jueves 30 de mayo en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming
o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia esta mañana con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Y enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. David Arraez.
Vamos a un nuevo día en el que se va a seguir hablando de posibles pactos de unos partidos con otros para formar gobierno en autonomías y municipios. El CIS, por cierto, publica hoy su primer barómetro postelectoral, precisamente con las preferencias de los ciudadanos sobre posibles coaliciones. Si en el Ayuntamiento de Madrid la duda es si habrá o no acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, en el de Barcelona, el candidato Manuel Valls ha propuesto a Ada Colau, a la actual alcaldesa, cederle sus concejales para evitar que gobierne el candidato de Esquerra, Ernest Maragall. A este asunto se ha referido en Onda Cero.
Tenemos que evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista. A pesar de las discrepancias, de mi oposición absoluta con la señora Colau en su forma de gobernar Barcelona, tenemos que buscar una opción. Ahora es ella y solo ella que tiene que escoger el futuro de Barcelona.
Mientras tanto, Madrid se sigue preparando para la final de la Champions. De este sábado, la Copa será llevada esta mañana en procesión a las 10:30 desde el centro de turismo de la Plaza Mayor hasta la Puerta del Sol, escoltada por dos conocidos y veteranos futbolistas, Morientes y Solozábal. Hoy también vamos a conocer los detalles del dispositivo de seguridad previsto por la Policía Municipal y también por el SAMUR. Está previsto que estos días el centro de Madrid se llene de aficionados ingleses y tanto los hoteles como los pisos turísticos tienen ya colocado el cartel de completo. Jordi Gordon es el portavoz de la asociación SOS Malasaña.
Van a venir a nuestras casas, a los pisos turísticos, y ¿quién controla esto? Porque el que está en un hotel, por lo menos hay un servicio de seguridad, pero en nuestras casas no sabemos quién entra, cuántos son, a qué vienen y cómo se comportan. Resulta que muchas veces en apartamentos de 30 metros cuadrados se meten 10 o 15 personas, imaginémonos esto, pues en este ambiente de la Champions, de los hooligans, de los aficionados al fútbol, que evidentemente pues una minoría a lo mejor será más violenta o lo que sea, pero bueno, realmente es una preocupación.
Y acabamos de conocer el dato del IPC correspondiente al mes de mayo. Este mes se ha desplomado el 0,8% interanual, lo que supone un desplome de 7 décimas respecto al mes de abril. Conocemos ya el estado del tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, situación complicada, hora punta de jueves en la Comunidad de Madrid. En todos los accesos todavía situación muy complicada. Destacamos, David, la A2 en Torrejón, San Fernando y Canillejas. También la A3 en Rivas de Salida, en Santa Eugenia de Entrada. La A4 en Pinto y en la zona de Butarque. A42 muy complicada en Fuenlabrada en ambos sentidos. La A5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento. Y la A6 en la zona de Las Matas, en Las Rozas hasta el Plantío y en Aravaca en ambos sentidos. También la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo de Manoteras. En la M40, lo peor, Valdemarín y túneles del Pardo en ambos sentidos, desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A6, Barrio La Fortuna A5, Villaverde A4, de Vallecas a Coslada en sentido A2 y en los recintos feriales de Hortaleza en sentido A1. Además, en la M50 encontramos desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, en sentido norte, y en Paracuellos del Jarama en sentido A1.
En cuanto al tiempo, este jueves llegaremos a los 32 grados ya, porque suben las temperaturas camino de los 35 que alcanzaremos el próximo domingo. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 12 grados en la zona sur. Acabamos, antes de irnos, echando un vistazo también a las calles de Madrid para saber cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues tenemos que seguir destacando el acceso desde la carretera de Colmenar al Nudo Norte, donde se averiaba un vehículo y donde quedan mayores retenciones. Pero dentro de la zona tenemos que destacar muy especialmente la Plaza de Castilla, porque es normal que tenga importante saturación para salir hacia el norte, pero no para entrar. Y este es un mal momento, el acceso por Plaza de Castilla, Plaza de Cuzco, hasta superar Lima. Hay un tráfico muy intenso, muy cerca, en el área de influencia de Raimundo Fernández Villaverde Castellana, sobre todo en ese movimiento por la parte norte de las Rondas hacia la Plaza de la República Argentina. Avenida América, otro punto con mayor incremento desde José Abascal, lo van a notar, y es que hoy comienza una feria importante en los recintos feriales. Arturo Soria, ya han comenzado a trabajar en el asfaltado. Toda la calle en general tiene un tráfico muy intenso, pero más problemas lógicamente en su tramo final. Y destacamos el acceso por la M23, donde vemos una incidencia, no distinguimos bien, pero sí que el tráfico se retiene. Todo ello en sentido M30.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes saludamos a Rocío Monasterio, que es la número uno de Vox en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días a todos los oyentes.
¿Han hecho ustedes balance, antes de entrar en el asunto de las negociaciones postelectorales, de su resultado en Madrid? No sé si están satisfechos o comparándolo con las generales, ¿les ha preocupado perder la mitad de los votos tanto en la comunidad como en el ayuntamiento?
Bueno, yo creo que ha sido un éxito teniendo en cuenta la campaña que se ha hecho del miedo y de la utilidad del voto a Vox, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ha sido un éxito teniendo en cuenta el presupuesto que tenía Vox para esta campaña, que eran 0 euros. Los oyentes han podido fijar en que en Madrid no había ni una pancarta, ni un folleto, uh-huh, ni una marquesina donde estuviera estampada la cara de los candidatos de Vox. Y ha sido una campaña, pues un esfuerzo impresionante para un partido como Vox, sobre todo después de una campaña de generales, ¿no? Sí. Y haber obtenido ahí pues 12 escaños que han sido, que son determinantes para el gobierno de la comunidad, y haber obtenido los 124.000 votos que han conseguido y que pueden permitir, si Ciudadanos no la resucita, que Carmena salga del ayuntamiento de la capital, pues eso yo creo que es la mayor eficacia que se le puede dar a una campaña y a una ya los votos de los madrileños, ¿no? Porque el voto de Vox ha sido o es el voto más útil ahora mismo en Madrid.
Pero ese descenso de voto lo achacan ustedes a que sí caló la idea del voto útil hacia el Partido Popular.
Yo creo que una parte sí, y otra parte a que la gente directamente no nos conocía, o sea, no ha habido campaña de Vox, pero nosotros estamos acostumbrados a ser, somos el partido de David contra Goliat, y así hemos hecho todas las campañas, así hicimos la gran sorpresa en Andalucía de los 12 escaños, y si usted recuerda, en los periódicos y en los medios de comunicación, no se escuchaba hablar de Vox, por eso el día que entran los 12 escaños de Andalucía, la gente se lleva tal sorpresa, porque ni siquiera nos había visto ni en los debates ni en las informaciones más básicas de unas elecciones. Esto también nos tiene que hacer reflexionar la información que recibimos, ¿no? Y entonces mucha gente pues se llevó la gran sorpresa de esos 12 escaños. Bueno, pues aquí pasa y sigue pasando algo parecido. Vox es un partido que no utiliza el dinero público de todos los españoles para hacer campaña y, por supuesto, no pide préstamos al ICO para hacer campaña electoral, porque no creemos que el dinero que nos cuesta tanto a todos conseguir tenga que ser dedicado a eso, a las campañas de los partidos políticos, y por eso jugamos con una gran desventaja, pero con esa con ganas y con ilusión y con ilusión por sacar el partido adelante y por representar a tantos españoles que ahora ya tienen voz en el Congreso y van a tenerla también en otras instituciones, pues hemos salido adelante, pero ha sido un esfuerzo brutal. Entonces yo considero que es un gran éxito. Sobre todo lo importante es que nosotros en los mítines, desde luego yo aseguré que íbamos a ser determinantes en la Comunidad de Madrid, y que algunos y somos determinantes, eso lo repetí en todos los mítines, y la segunda cosa que repetí es que algunos que nos insultaban, que era mejor que nos dejaran de insultar, porque luego van a tener que venir a pedir nuestros votos, y eso también se cumple.
¿Eso va por Ciudadanos o por el PP?
Bueno, por ambos.
El modelo de negociación no es el modelo andaluz, ¿no? ¿Eso renegan ustedes de ese modelo? ¿No quieren volver a repetirlo?
No, lo tenemos muy claro y no creemos que sea eficaz. Creemos que supone, bueno, porque algunos luego cuando no se han sentado con nosotros dicen que ese acuerdo, en este caso el de PP y Vox, que es papel mojado, y no estamos dispuestos a que se repita ese modelo, y no estamos dispuestos a estar luego teniendo que perseguir una por una las medidas para que se cumplan. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a nuestros votantes, y yo en este caso tengo una responsabilidad frente a los votantes que me han dado su confianza a la Comunidad de Madrid, y no pienso, pero en ningún caso, entregar esos votos a cambio de nada, porque es que nuestros votantes no han votado al PP y no han votado a Ciudadanos.
Entonces ustedes quieren negociar a la vez con los tres. Primero con el PP, luego con Ciudadanos, pero ustedes con Ciudadanos no se hablan, ¿no? Con Ciudadanos no se hablan, con el PP sí se hablan, porque ha habido conversaciones esta semana entre los líderes de sus partidos y los líderes parlamentarios, pero con Ciudadanos ustedes no se hablan, ¿no?
Nosotros nos hablamos con todo el mundo.
¿Pero han hablado con alguien de Ciudadanos?
No se quieren sentar en la mesa.
¿Pero les cogen el teléfono o no les cogen el teléfono? Tampoco.
No, realmente yo no he hablado ni con el señor Aguado ni con la señora Ayuso, y además es que ya cada vez es más tarde, porque se dan cuenta, tenemos el día 11 la mesa.
Sí.
Y a mí, para llegar a un acuerdo, pues necesito un tiempo para ver las medidas, para dialogar, para hablarlas, y esto no es una cosa que se hace en dos días. Entonces, si Ciudadanos y si señora Ayuso quieren hacer a Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid, pues ya nos pondremos de acuerdo más adelante para una moción de censura. Y ya está, no pasa nada. Yo lo que desde luego no voy a hacer es bailar al son de la izquierda y permitir que por los complejos de Ciudadanos y del Partido Popular, que siguen con los mantras de la izquierda de que no se pueden sentar con Vox, pues entrar en un trágala y en una imposición. Yo desde luego lo que tengo claro es que a mí no me van a entregar un papel que han previamente acordado el Partido Popular y Ciudadanos para que lo firme, en ningún caso. Vamos, es que solo faltaba.
Eso además, lo hicieron en Andalucía ustedes, claro, perdón que le interrumpa, lo hicieron en Andalucía, sí, y lo firmaron ustedes tan a gusto.
Lo hicimos, pero ahora la que está aquí soy yo, la Comunidad de Madrid. Entonces, ya les digo yo...
Su compañero Ortega Smith se equivocó, no, y su compañero en Andalucía.
No, pero es que las condiciones son distintas y la forma de negociar es distinta. Mira, yo llevo 20 años negociando cosas en el mundo del ámbito privado.
Sí.
Y no me gusta que me tomen el pelo. Entonces, es muy sencillo. Si luego hay opción de moción de censura, si, es muy sencillo. Y lo que no estoy dispuesta tampoco que me pongan a dos días de un cierre de negociación para que trague lo que me están poniendo en un papel, tampoco. Y ya cada vez queda menos tiempo. Entonces, estos son, bueno, pues Ciudadanos, que es capaz de permitir que el señor Gabilondo presida Madrid o que la señora Carmena tenga opciones, por ese complejo que tienen y por ese juego que le quieren hacer a la izquierda. Yo no voy a hacer y no voy a permitir que triunfe esa forma de arrinconar a Vox, y sobre todo, yo no voy a permitir que se insulte a mis votantes en ningún caso. Entonces, lo que exijo es respeto hacia ellos.
Pero yo lo que noto, usted que ha negociado, dice, durante 20 años en el sector privado, esto es, en una negociación hay un punto de partida. El punto de partida lo está usted exponiendo aquí, pero el punto de partida no es inamovible.
El punto de partida es un anclaje y de ahí no te mueves. Y mi anclaje es que en la mesa nos sentamos los tres.
¿Los tres? A la vez.
Ciudadanos, Partido Popular y Vox.
¿Y si eso no ocurre?
Y lo hemos dicho desde el principio. Pues nada, harán presidente el señor Gabilondo.
Y alcaldesa Carmena también. ¿Me está usted anunciando eso?
Sí. Es que es muy sencillo. Es que luego ya podremos hacer mociones de censura. Pero yo lo que no puedo permitir es que el que ha votado a Vox, el que ha votado a Vox y no ha votado al Partido Popular y Ciudadanos, vea que se le ningunea. Vea que su voto se ningunea y que se les impone un programa y que sí o sí. Entonces, eso no es negociar. Yo soy flexible a la hora de la negociación, a la hora de sentarme en una mesa y llegar a un punto sí, otro punto no. Eso es una negociación y a eso estoy acostumbrada, por supuesto que sí. En una negociación ceden las tres partes. Pero para que haya y exista una negociación, se tienen que sentar primero las tres partes. Y aquí voy a ser inflexible. Vamos, Es que si no, estaría permitiendo una humillación a mis votantes que no estoy dispuesta a tolerar. Entonces, es sencillo.
¿Y la negociación es solo sobre programa o usted pedirá entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid?
Bueno, la negociación, una vez que estemos en la mesa y además una vez que se decida en el Comité Ejecutivo de Vox, que es hoy por la tarde, se verá cuáles son los puntos que van que podrían entrar en una negociación. Pero eso ahora mismo es secundario, si lo que estamos es que no están cumpliendo paso fundamental, que es sentarnos una mesa tres y que mire ya, el día 11 ya está encima. Entonces, vamos mal, porque si a día de hoy no se han sentado, pues lo que se están asegurando es un gobierno de la izquierda. Y
pero dígame, si se puede obligar, si el Partido Popular se sienta con ustedes, ¿tiene que obligar el Partido Popular a Ciudadanos a sentarse?
Nos tenemos que sentar los tres en una mesa.
¿Pero quién le obliga a Ciudadanos a sentarse? Si usted tiene un acuerdo, se sienta con el PP a hablar. Si no está Ciudadanos,
bueno,
no habla usted con el
PP. La posibilidad es que Ciudadanos no entre para nada, nosotros lleguemos a un acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos apoye nuestro acuerdo. Eso también puede ser.
Pero si usted llega a un acuerdo con el Partido Popular, pues ya lo tiene usted y ya está.
Claro,
y luego
está.
El Partido Popular tendrá que buscarse los otros escaños para la investidura, ¿o no?
Eso puede ser. Lo que no va a ser en ningún caso es que el Partido Popular y Ciudadanos acuerden algo que luego nos impongan.
Vale. Es decir, el modelo andaluz, el PP hace un acuerdo con ustedes y claro, el PP otro con Ciudadanos. Entonces llegamos al mismo sitio, ¿no?
No, ese no. Vale. O sea, yo lo que puedo hacer es un acuerdo con el Partido Popular y que Ciudadanos firme ese acuerdo, pero sin aportarme nada más. O sea, yo lo que no voy a hacer es admitir propuestas que no he visto en una mesa con Ciudadanos, en ningún caso. O sea, es que son reglas básicas de negociación, de siempre. Cualquiera que está acostumbrada a negociar, tú anclas la posición y nuestro anclaje es estar en una mesa tres y tampoco estamos pidiendo nada excepcional. Lo que estamos pidiendo es respeto a nuestros votantes, que no se les insulte, que no se permite estigmatizarles y que no se permita que los mantras de la izquierda, de esos que nos llaman ultraderecha, etcétera, etcétera, sean asumidos por Ciudadanos y por el Partido Popular, que viven siempre acomplejados ante la izquierda. Entonces no se atreven ni a sentarse. Ciudadanos, el que hablaba contra el socialismo, contra la izquierda, resulta que funciona al dictado de la izquierda y no se atreve a sentarse con Vox y es capaz de sentarse con Colau antes de sentarse con Vox. Bueno, es todo singular, ¿no? Por no decir otra palabra. Entonces, así están las cosas, pero pues, también le demos la verdadera cara a Ciudadanos.
Pues le agradezco que nos haya atendido esta mañana y le iremos llamando según vaya la negociación para que nos vaya contando cómo va la cuestión, porque es de interés, bueno, por supuesto, para la audiencia y para todos los que estamos aquí.
Sí,
yo se lo agradezco mucho, Rocío Monasterio.
Muchas gracias.
Número uno de la lista de Vox en la Asamblea de Madrid. Que tenga buen día.
Muy igualmente, muchas gracias.
Adiós, adiós, adiós. A ver, tú que has negociado de todo, Carlos, en tu vida. Que te has sentado a negociar con papeles.
Me he anclado muchas veces.
Y te has anclado.
Que diría Rocío Monasterio.
Es posición de partida, inamovible. El aspecto que tiene esto, quiero decir.
Yo creo que...
Porque el día 15 se reúne en el Ayuntamiento de Madrid y ese día hay que mojarse.
Pero yo creo que para esto...
La mesa es el día 11.
Y la mesa de la Asamblea
es
el día 11.
Es el día 11.
Yo sé que es un tema polémico, pero que está en el fondo de la cuestión. Y es el pecado original, probablemente, de haber normalizado a Vox. Es decir, yo estoy en la línea con Manuel Valls y con los demócratas europeos. Yo creo que Vox ha contaminado todo el sistema político por la propia ineficiencia de los partidos políticos convencionales, que son los que tienen que negociar los grandes acuerdos de Estado. Y un gran acuerdo de Estado es, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona y, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Creo que son los tres partidos que son el anclaje, hablando del sistema constitucional, el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos, son los tres los que tienen que negociar los acuerdos en las grandes ciudades, en los sitios realmente indicados. Y creo que Vox no debe cumplir ningún papel. El drama que tenemos, y ese es nuestro pecado original, es que Vox al final es muy decisivo, es determinante. Y al final todo esto va a contaminar las negociaciones. Si queremos acuerdos políticos estables, si queremos que no haya independencias en Barcelona, si queremos que en Madrid se respeten las urnas, es decir, creo que los partidos políticos convencionales y los partidos constitucionales son los que tienen que dar el salto adelante y negociar. Y no pasa absolutamente nada porque negocien el Ciudadanos con el Partido Socialista o el Partido Popular incluso.
Eso es lo que propuso Esperanza Aguirre hace 4 años, una negociación del PP, el PSOE y Ciudadanos para evitar a Podemos.
Efectivamente, y en este caso es para evitar a Vox.
Doctor Redondo.
Bueno, pues yo en el fondo pienso exactamente lo mismo que Carlos. Lo que pasa es que luego al introducir los matices puede parecer que piense distinto. Es decir, no, es verdad, va a parecerlo.
Es un buen negociador, Javier.
De inicio, desde 2015, yo estoy en la misma posición. Para combatir la amenaza que representa el nacionalismo solo se puede hacer, y para cerrar el ciclo político solo se puede hacer con la convergencia de centros que representan PSOE, Ciudadanos y PP. Y no hay otra salida. Y excluir a todas aquellas fuerzas que no representen o que no tengan vocación de mirar hacia el centro o representen propuestas separatistas, populistas, nacionalpopulistas o como las llamamos, o xenófobas si las queremos llamar así. Lo que ocurre es que, y aquí le doy la razón a Rocío Monasterio, ¿quién establece las normas de con quién se pueden sentar, a qué hora, en qué momento y según qué tiempo? Es decir, yo soy partidario de que las tres fuerzas constitucionalistas converjan y acuerden los grandes pactos y acuerdos de negociación y formaciones de gobierno. Pero de lo que no estoy de acuerdo es que se pretenda excluir a Vox por tratarle de extrema derecha, que ahí pues podríamos matizar si es derecha radical, derecha dura, de extrema derecha, formación xenófoba, nacional populismo, no, como lo queramos decir.
Nominalista.
Pero sí, exacto, ahí entraríamos simplemente en una discusión de términos. Pero se haya naturalizado las negociaciones con Podemos. Que Podemos es verdad que ha sufrido un proceso de institucionalización, pero aquellos a los que se le achacaba que las negociaciones con Podemos a partir de 2015, porque veíamos en Podemos, yo particularmente veía un riesgo sistémico, es verdad que podemos admitir que 4 años después ha habido una parte de Podemos que se ha institucionalizado y ha aceptado las instituciones, cosa que de entrada ya hace Vox. Es decir, Vox está institucionalizado. Otra cosa es que manifieste posiciones que aproximan sus posturas a la extrema derecha europea. Y eso, lógicamente, no pueden ser en ningún caso asumidas por PP o por Ciudadanos. Pero Vox es un partido que pretende estar en las instituciones y hacer política por la vía de las instituciones. Entonces, alguien tiene que decir cuáles son las condiciones para las negociaciones, quién vale y quién no vale. Porque desde 2015 hasta aquí ha valido de todo con cualquiera. Entonces ahora lo que no vale es que alguien diga sí, vale de todo con cualquiera menos Vox.
Por cierto, que el resultado de Vox es un éxito en el ayuntamiento de 0 a 4, en la Asamblea de Madrid de 0 a 12, pero respecto a abril, Vox ha perdido la mitad de su voto en la Comunidad de Madrid y en el ayuntamiento.
Lo que pasa son elecciones distintas.
Sí, pero que acordaos del calor que había antes de las elecciones generales, de que venía un tsunami. Bueno, sí, es que el tamaño es el que tiene en el ayuntamiento de la Comunidad, que era de 0 a 4 y de 0 a 12, que es un éxito, pero hay que mirar los números de voto en un mes y es la mitad.
Sí. Bueno, hablaba Carlos de que el problema es normalizar a Vox. Bueno, es que a Vox le normalizan los ciudadanos y en estas elecciones le han normalizado la mitad, por decirlo de alguna manera, sí. pero en cualquier caso está ahí.
Pero están ahí 285.000 votos en la comunidad y 124.000 en la
ciudad. Por ejemplo, si me pongo en modo ciudadano de una ciudad, de un municipio, no me gusta nada, porque me han dicho que van a quitar Madrid Central, por ejemplo. Y entonces es una medida que me parece terrorífica.
Fantástica.
Bien, a mí me parece terrorífica. Fantástica. Y no hace falta que la vuelva a explicar aquí porque ya da el tostón yo con Madrid Central 20.000.
Y los carriles bici, mejor todavía.
Pero, bueno, como este no es ciclista, es que es lo de siempre.
¿Cuántos ciclistas van por los carriles bici?
Pero esta es la discusión interesante. Es decir, si nos ponemos en modo munícipe, esta es una discusión interesante e importante. Que es lo que a la gente le interesa. Si nos ponemos en modo ciudadano del mundo o de la nación española, ahí ya es otro cantar. Entonces, claro, evidentemente, yo creo que Vox aquí se contradice a sí mismo cuando, por ejemplo, plantea esto de que Ciudadanos va a apoyar a Colau. Bueno, cuidado, vamos a ver aquí qué es lo más importante. ¿Apoyar o dejar de apoyar a Colau o que haya un alcalde en Barcelona independentista? ¿Dónde está usted?
Netamente independentista.
¿Dónde está usted, señor?
Es que a lo mejor es lo mismo.
Bueno, un momento, pero no es lo mismo.
En Italia es lo mismo.
¿Cómo que es lo mismo?
Es lo mismo Salvini, es decir, no es que sea lo mismo, es que gobiernan conjuntamente Salvini y el populismo.
Bueno, pero vale, claro. Bien, pero es que el populismo de Cinque Stelle es un populismo que no tiene nada que ver con el de Vox.
No, digamos, yo decía con el de Colau, digamos que tampoco que, tiene que ver.
Digamos pero... que es más competencia del PIDIN, del Partido Demócrata, que es el antiguo Partido Socialista mezclado con el antiguo PICHI. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que Vox tiene un problema de identidad también. No solamente lo tiene Vox, también lo tiene Ciudadanos, dicho sea de paso. Pero yo de lo que le digo a la señora Monasterio, a ella en su estrategia y en tiene razón. O sea, ella lo que no puede hacer Vox es hacerlo de Andalucía, que es decir, vale, ustedes pacten,
porque aquí estoy yo.
Claro, porque la gente además se los va a acabar tomando un poco como el pito del sereno. ¿Y para qué le voto yo a usted si no sirve para nada? Entonces yo creo que eso lo han interiorizado, sí, después de las elecciones municipales autonómicas. Se han dado cuenta de que o pintan algo o si no van a desaparecer a medio plazo. Y desde su lógica, ellos tienen razón. Otra cosa es que, evidentemente, a mí su lógica no me guste, pero tienen razón.
Quieren reconocimiento, sí. Ni más ni menos. Oiga, ¿usted por qué no se sienta conmigo? Y es posible que usted se siente con Podemos o con Ana Colau. Es lo que están, pidiendo, y sobre todo lo que decía, respecto a sus votantes.
Javier, yo no tengo ninguna duda. Además, sería muy antidemocrático decir que los votos de Vox valen menos que los votos de cualquier otro partido. Valen exactamente lo mismo. Sí, yo creo que los ciudadanos libremente y democráticamente votan a quien quieran. Y es un partido legal, es un partido que está en el ámbito constitucional, y por lo tanto Vox está ahí políticamente y hay que jugar con ello. No tengo ninguna duda. El problema está que ese proceso que también has descrito de Podemos, como un partido que nace en 2014 y tiene 5 diputados y es la gran sorpresa de las anteriores elecciones del Parlamento Europeo, poco a poco se va institucionalizando. Incluso los sectores, digamos, más radicales, por no entre comillas, como los anticapitalistas dentro de Podemos, el señor José María González, alias Kichi, en Cádiz, está el más institucionalizado de todos.
Es transversal,
está encantado de ser alcalde, institucionalizado en la democracia española. No tengo ninguna duda de eso. Pero eso ha sido un proceso de 5 años. Es decir, lo que yo todavía tengo dudas es que Vox haya hecho ese recorrido. Es decir, que no tengo... que probablemente lo haga. Es
que ni siquiera le va a dar tiempo.
Que probablemente lo haga, pero hoy en día, con los planteamientos que tiene, creo que hay que sacarlo del espacio de negociación. Que dentro de 4 años es un partido absolutamente dentro del marco, digamos, convencional de la política, pues adelante, se pactará con ellos. Creo que ha dado una buena señal, por ejemplo, en la reunión que hubo hace unas semanas en Milán de toda la ultraderecha europea, que no estuviera Vox. Creo que es una buena señal.
¿Y con quién decida estar en el Parlamento Europeo? Claro, es decir, si Vox toma una decisión equivocada en el Parlamento Europeo, a partir de ahí sí se puede trazar ese veto.
Vamos a darle tiempo, pero ahora todavía me parece muy prematuro, cuando alguien está planteando uno de los emblemas de la Ciudad de Madrid, como la fiesta del orgullo gay, trasladar a la Casa de Campo.
Claro, y entonces se puede sentar...
Que están fuera del siglo XXI.
Y entonces el Partido Popular y Ciudadanos se puede sentar con ellos y decir, esto para nosotros es inasumible, y se levanta la mesa.
A que el día de Andalucía era el día de la toma de Granada,
claro,
el 2 de enero. Le
entonces,
dijeron que no.
Tú te puedes sentar con Vox porque aquí el
sobre
punto.
Sobre todo porque
de partida...
en Sevilla no iba a hacer fiesta a nadie. Es que se lo dijeron así.
Claro, el marco mental es no te puedes sentar con Vox. Y eso yo de alguna manera también lo combato en función de que no se han combatido otros marcos mentales. De tal manera que te sientas con Vox. Y aquello que realmente resulte inasumible para posiciones centristas o liberales o socialdemócratas, pues no se asume y se rompe en la negociación. Pero esto de apestar a una formación simplemente porque se le ha puesto una etiqueta, bueno, entonces yo tengo que enterarme de quién pone las etiquetas, porque voy a pedirle mis etiquetas a ver cuál me ponen a mí.
No, y sobre todo porque etiquetas también a los ciudadanos. Yo ahí estoy con Carlos. Oiga, el voto de un ciudadano hacia Vox es tan respetable hacia el PSOE, hacia Podemos o hacia el Partido Animalista, y entonces yo creo que ahí los ciudadanos deben de tener un reflejo de lo que es su voluntad y dentro de lo que es una voluntad democrática, porque si no, el paso que habría que hacer y legalizar a Vox y no permitir que se presente a las elecciones, porque habría que determinar, oiga, dentro del abanico de los partidos que se presentan a las elecciones, quién puede negociar y quién no, quién puede gobernar y quién no. Entonces, ¿quién pone las etiquetas?
Yo me siento a negociar con Vox, por ejemplo, en algo, me siento y me dicen, no, mira, es que los inmigrantes no tienen derecho a asistencia sanitaria en urgencias o no sé qué. Digo, bueno, pues encantable conocido, hasta aquí hemos llevado, yo me levanto y otro día nos vemos cuando usted cambie de posición.
Yo estoy de acuerdo en que no hay que dejarse llevar por las formalidades. Cuando se negocia, incluso se negocia con el diablo. Antes estábamos hablando de las negociaciones con ETA. Si se ha negociado con ETA, ¿cómo no te vas a sentar a negociar con Vox? Evidentemente tienes que sentarte a negociar. El problema es tener la determinación política de ser capaz de renunciar a los concejales de Vox y renunciar a los diputados de Vox y al final pierdes la Asamblea de Madrid o pierdes el Ayuntamiento de Madrid.
Ahora lo inmediato es el Ayuntamiento de Madrid, el domingo por la noche.
Es una formalidad, es hacer una reunión con muchos fotógrafos y bueno, pues ya está. Tiene un coste de 24 horas. Mira, se ha sentado la foto de Colón.
La foto de Colón, claro.
No sirve para nada. Eso es propaganda política.
Pero tener en cuenta lo que hemos dicho
también. Van a ser determinantes en la política española.
Lo que hemos dicho y recordado alguna vez en esta tertulia, y es que hay 4 años por delante. Y las decisiones que se tomen ahora, dentro de 4 años, es que ni nos acordaremos. Pero vamos, es que no nos vamos a acordar un 15 días después. Yo creo que ahora se abre una fase.
¿Tú crees que Vox va a dejar que Carmena sea la alcaldesa de Madrid y que Gabilondo sea el presidente de la Comunidad de Madrid?
Si no hay concesiones... que yo creo que legítimamente las reclaman.
Pero más allá de que me tengo que sentar con Ciudadanos a hacerme la foto. Porque dice, yo necesito lo primero que piden es sentarse de igual a igual con Ciudadanos y con
Pero si es que eso es lo... si yo me pongo en el pellejo de cualquier... Me da igual, cualquier partido político que es fundamental para formar un gobierno, pues, ¿qué quieres que te diga? Claro, claro que lo exijo. Pero además, si lo que exijo es la foto, es decir, lo que exijo es que me normalicen. Y yo ya sé que los del PP y Ciudadanos no van a hacer en el programa electoral ninguna cosa por según la cual yo me tenga que rasgar las vestiduras al día siguiente. Sí, ya lo sé. Lo que quiere Vox es que le den la bendición de ser un interlocutor válido.
Es para que la mano
que esa es la decisión la política
foto.
Importante.
Claro, para que
la foto.
Es que la mano se la dio con Ciudadanos, claro, en el baño.
Claro que si
es
no
que,
hay foto.
Es que literal, se
claro
en
que
el
si
baño.
No hay foto, Manuela Carmena será alcaldesa.
Ha mencionado 6 veces pero que yo haya contado.
Porque es que se la juega Vox.
Ha mencionado 6 veces que yo haya contado la palabra. Moción de censura.
Sí, dentro de un año.
Dentro de un año, efectivamente.
Que es lo que establece la ley. Claro. Hasta dentro de un año se puede hacer moción de censura. Pero Rejón ha dicho esta mañana en la cadena SER que la alternativa a Almeida es Carmena, que no va a apoyar el Abyací. Es decir, que o llegan a un acuerdo el PP, Ciudadanos y Vox, o por la mayoría de votos que tiene Carmena, es alcaldesa. Es claro. No hay nada más que negociar.
La moción de censura aparece como la bala en la recámara de Vox. Yo voy a votar ahora, porque no puedo decir a mis votantes que Carmena sigue de presidenta alcaldesa, porque yo me he abstenido o he votado en contra. Eso sería, sus votantes sería lo que le ha pasado a Podemos y a Pablo Iglesias.
Es posible que se abstenga.
Que se voten a sí mismos. No hay sí o no abstención, pero votas a un nombre. Se tiene que votar a Ortega.
Pero
a sí
como
mismo.
Eso probablemente es demasiado fuerte para sus votantes, va a estar permanentemente diciendo: es que en el momento idóneo yo voy a presentar una moción de censura porque están incumpliendo nuestro programa.
Pero ella habla de moción de censura a Carmena.
A Carmena.
Si llegamos a un acuerdo ahora, hacemos una moción de censura dentro de un año. No hay prisa.
Dejamos a Carmena y ya habrá moción de censura.
Tenemos un año para negociar.
Ellos están en la fase. De ratificarse con moción política útil y la utilidad en este momento no pasa por volver a mirar para otro lado y que hagan Partido Popular y Ciudadanos lo que les dé la gana, no pasa por ahí, eso ya llegará. Hoy pasa por que se demuestren su fortaleza o digamos el poder que tienen, el poco o mucho, y yo estoy convencido de lo que decía ahora Juan Pablo. Si no hay un acuerdo de mínimos, se votarán a su candidato, que es Ortega Smith.
Me cuesta mucho creer que insisto, que Vox deje a sus votantes tirados con este tema. Me cuesta mucho.
Bueno, hay otra salida. Ella ha dicho que puede ser posible un acuerdo Vox-PP. Sí. Y luego ya que Ciudadanos se adhiera.
Pero ahí Vox matiza. O sea, de alguna manera también se busca neutralizar a Ciudadanos. Es decir, si le incluyes en estas negociaciones, Ciudadanos está de alguna manera neutralizado para girar a la izquierda o girar hacia la socialdemocracia y llegar a acuerdos con, sobre todo con Sánchez a nivel nacional, no tanto en los municipales y territoriales, que es otra historia. Pero lo que dices, Javier, claro, lo que dice Rocío Monasterio, que es lo que dijo ayer Abascal, es que bueno, se sentarían solo con el PP si el gobierno es solo del PP.
Sí,
es
sí,
decir,
eso
aunque
dicho,
claro,
sí,
aunque tenga el apoyo de Ciudadanos, pero si el gobierno, y en Madrid el gobierno sería PP Ciudadanos,
sí,
se sienta con los dos. No admite sentarse solo con el PP para que luego en el gobierno entre también Ciudadanos. Se tiene que sentar con los dos.
Y lo que decías, yo estoy con Carlos, nadie entendería que no hubiera un acuerdo en...
Pues bueno, yo creo que el votante de Vox, yo creo que hay un votante...
El principio del fin de Vox, si Carmena continúa la alcaldesa de Madrid por
ibas a decir, Agustín,
de
Vox. No, iba a decir que tú has recordado lo que ha dicho hoy Rejón en relación a que no hay otra alternativa que sea Carmena. Pero puede haber un pacto, o sea, puede haber un pacto. Todo esto es teoría. Pero bueno, como se está publicando... puede haber un pacto Ciudadanos, PSOE y el grupo de Rejón que determine Carmena en el ayuntamiento, pero Aguado perfectamente en la comunidad.
De todas maneras, yo quería decir,
por eso Vox exige que Ciudadanos se
defina. Desde luego, yo creo que más Aguado. Yo creo que más Aguado, porque para que en ese pacto entre Ciudadanos tiene que tener
algo,
si no, no va a entrar.
Yo quería hacer una pequeña reflexión, más allá, digamos, de la política de pactos y de alianzas que se plantean ahora en las municipales y autonómicas, que yo creo que los partidos políticos deberían reflexionar. A mí me da la sensación de que estamos ante un inmenso fraude electoral. Es decir, creo que los pactos hay que hacerlos en cada organización, en cada ayuntamiento, en cada comunidad autónoma en los que se precisen alianzas. Es decir, esto de que se reúnan los partidos políticos para yo te doy Aragón a cambio
no es la vida.
porque no es la vida, sino vayamos a un modelo mucho más democrático
perdona, que es la segunda vuelta.
No es la vida porque el votante, el elector, cuando se aproxima a las urnas cada día que hay elecciones, toma decisiones racionales en función de qué tipo de elecciones. No se vota lo mismo en las elecciones europeas que las generales, que las municipales, que las autonómicas.
Claro.
Por lo tanto, cuando al final se convierte todo, es lo que se llama, y eso el doctor lo sabe mejor que nadie, partitocracia. Es decir, cuando los partidos son los que deciden la vida y
el aparato central de los partidos.
Y eso me parece profundamente...
Tiene razón, Carlos.
Pero tú fíjate que Rejón está pensando en un partido político de carácter federal, pero con decisiones centralizadas.
Claro.
O sea, no dispersas, ¿eh?
Como todos los partidos, claro, como el partido
de repetir el modelo Podemos,
su fondo
leninista. Es que tienes razón, Carlos, porque dices, bueno, el ciudadano de Aragón, ¿por qué cree que su gobierno tiene que estar condicionado
al de Castilla y León
o al de Madrid? O sea, en la gestión de las políticas públicas, claro, lo que pasa es que resulta un imposible, porque todos los partidos lo que buscan es centralizar el poder.
Claro.
Por eso se han institucionalizado de aquella manera las primarias.
¿Y quién crees que va a tomar las decisiones en Ciudadanos de lo que pase en el último ayuntamiento de España? Rivera.
Claro.
Pero por eso yo creo que una reflexión sobre este asunto, lo que estamos viviendo, o en línea con lo que decía
eso, el sistema ideal,
o un sistema mayoritario en un voto que se deposita para un alcalde es para ese alcalde, no es para el partido, para negociarlo en otro territorio, porque estamos haciendo un fraude electoral.
Bueno.
Sí, es. Vamos,
pero es que tú no votas alcalde, votas concejales. En una lista cerrada que hace el partido.
Para el juego de mayorías en mi municipio.
Sí.
No, que no tenga nada
pero
que
tú
ver
no votas
con
a un alcalde ni votas a un presidente del gobierno, votas concejales.
No, la gente porque cuando la vota lista... es porque quiere que sea Carlos, su concejal, pero, quiere pero, que sea alcalde.
Pero formalmente pone concejales, sí, no pone
el
alcalde.
El sistema, Carlos, no es directo, como por ejemplo elegir al presidente de los Estados Unidos o de Francia. Aquí tú eliges parlamentarios o eliges concejales y las mayorías de concejales.
¿De verdad tú crees
o diputados son los que eligen
cuando coge la papeleta del Ayuntamiento de Madrid y piensa en el concejal 37? O piensa en el concejal 1 que se va a ser el próximo.
Pero por lo tanto no hay fraude, porque tú tienes una papeleta que dice concejales, no hay fraude.
Pero además,
sí, porque el resultado del Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué estar condicionado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Bueno, pero no tiene por qué estar condicionado, pero condiciona todo, porque al final la política, vamos a ver, tú tienes que tener un cierto control de lo que ocurre en los territorios con tus concejales. Porque puede ocurrir perfectamente que un concejal del Partido Popular o del Partido Socialista en un pueblo de Vizcaya acabe pactando para hacer gobernable ese municipio con Bildu.
Ha ocurrido en muchas ocasiones.
Por eso, no estoy poniendo un ejemplo que no haya ocurrido, es que ha ocurrido. Y entonces eso provoca, tiene un efecto negativo en las siglas de ese partido que afecta a tu propia, digamos, identidad como opción política. Entonces, claro que tienes que poder influir, por lo menos. Es cierto lo que tú dices, es que no tienen nada que ver las elecciones al Parlamento Europeo con lo que se vota en Aranjuez.
A una sola elección,
en las municipales.
Hacemos solo una selección y los partidos distribuyen el número de parlamentarios europeos, el número de autonómicos claro.
Y luego hay
los concejales.
Otra discusión que es ya más teórica pero también relevante, y es, ¿vamos a un sistema mayoritario? ¿Es más democrático un sistema mayoritario? Pues no necesariamente, lo que es probablemente es más práctico, eso sí.
Claro, es mucho más práctico.
Pero luego, Carlos, los ciudadanos...
no más democrático.
Y desestructura la partitocracia, si el sistema inglés lo que hace es menos poderoso.
Pero los ciudadanos luego discriminan. Si veis los votos que ha obtenido el Partido Socialista en Madrid a la alcaldía, son diferentes a los votos que en Madrid ha conseguido
la comunidad autónoma y los
candidatos.
El señor Borrell
al mismo partido.
Uno del Parlamento Europeo,
pero eso tiene que ver mucho con el candidato.
Era para rebatir lo que decía Carlos, que ahí el candidato claro que influye.
Mucho.
Porque Gabilondo ha obtenido en Madrid muchos más votos que Pepo Hernández.
Esperad un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Encuentra en Activitas la casa de tus sueños. Nueva promoción en Valdemoro. Residencial Los Cerros del Castillo 3. Visítanos en Sima.
Pisos.com. 10 años uniendo personas con hogares.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Este sábado Madrid se convierte en la capital mundial del fútbol. Sigue en Onda Madrid el final de la Champions League entre el Liverpool y el Tottenham desde el Wanda Metropolitano. Desde las 6:30 todo el ambiente previo desde los alrededores del estadio y a partir de las 9 la gran final. Sigue la final de la Champions con el mejor equipo. Sigue la final de la Champions en el partido de la Onda.
A A la 1:03 tenemos el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Mira, te voy a dar un testimonio de primera mano de cómo está el centro de Madrid, tomado por los 100.000 hijos del Brexit, que han venido a verle, han ido todos a la puerta de la casa de Agustín Valladolid, los 100.000.
No me digas.
Sí, sí, los 100.000. ¿Cómo está el barrio, Agustín? ¿Cómo está Madrid Central?
Hoy todavía estaba tranquilo, pero vamos, yo creo que...
Acércate un poquito al micro.
Mañana esto va a empezar a ser bastante preocupante.
Pero y Agustín ya... alquila la habitación a 3.000 euros la noche, ¿o? No,
no. Oye, si alguien me lo plantea, yo me voy de casa y te la dejo.
Y te vas a un hotel.
Bueno, no lo sé.
Sabes
los hoteles...
que eso está pasando.
Sí, sí.
Que gente que está alquilando su habitación a 3.000 euros la noche.
Y se va.
Si hay alguno que sea capaz de pagar los 3.000...
Bueno,
otra cosa son las obras que tendrás que hacer después de que se marchen de la casa. A lo mejor son más que de los 3.000 euros.
Pero es preocupante, la verdad es que es preocupante que 100.000 ingleses, da igual que sean ingleses que suecos, ¿eh?
20 o 30.000 sin entrada.
Estén pululando por Madrid antes, durante y después del partido, ¿no? Sobre todo los que pierdan, yo tendría un poquito de cuidado.
Sí. Hombre, depende cómo se comporten, porque
muchos bien, entre
tenemos muchos mal. Millones de turistas británicos, bien. Ingleses que se comportan.
El AVE desde Valencia y desde Alicante está a reventar, ¿eh? Para venir a Madrid, ¿eh?
Claro. Sí, claro.
Por ejemplo, o sea, que vienen de todas partes, y de Canarias y de Baleares.
Es un partidazo.
Que sí, que es un partidazo, pero Agustín, sí, vamos, que le van a...
Que no le gusta que le pongan no el campo en la Plaza Mayor.
No, es que además las fanzones estas están colocadas en el centro de Madrid.
Y
están en...
Plaza de Colón y Plaza de Felipe II.
Pues tú fíjate.
Y Sol y Plaza Mayor.
No, bueno, me refiero a las
fanzones.
Las zonas de aficionados estas.
Pero luego hay otras
luego,
zonas
claro, sí, eso, sí.
Donde han preparado a algunos chiringuitos ahí para que se
para que se refresquen,
se entretengan.
Para que se refresquen un poco esto.
Si es que estábamos acostumbrados a que era la afición del Real Madrid la que iba a las finales.
Ya
se comportaba,
ya está,
y se comportaba
mira, la comparsa, iba con la comparsa.
Y comíamos y bebíamos con moderación y nos divertíamos y todo el mundo ganaba.
Mira
y
que ahora, no soy del Madrid y esto y ahora, es inaguantable.
Y ahora, claro, lo de los británicos sí, en el año del Brexit, pues pasa lo que pasa.
Las dos finales.
El doctor podría recordar que el Atlético también ha ido a algunas finales.
Bueno,
también,
hemos ido juntos, ¿no? De hecho, en Lisboa estuvimos comiendo juntos el doctor y yo.
Y me dijo una frase letal al final de la comida.
¿Qué te
dije?
¿Acuerdas?
Estaban repitiendo en el restaurante, un fantástico restaurante de Lisboa, que comimos fenomenal.
Sí.
Y estaban repitiendo la final del año anterior entre el Borussia y el Bayern, en el que el Bayern le remontó al Borussia a los dos minutos del final.
Con Klopp en el banquillo.
Me da un abrazo y me dice, solo espero que no nos pase esto. Aquí.
No volvéis a comer juntos, está claro.
No, en Milán ya no comimos juntos.
En Milán
solamente.
Todavía fue peor porque os remontamos tres minutos después del final, antes.
Sí. Pero bueno, aquí estamos.
Bueno, que hoy...
No digas Gibraltar español por la ventana, Agustín, ten cuidado.
Hablando de esto, hoy estaremos en directo en el partido de la una con Simon Manley, que es el embajador del Reino Unido en Madrid y aficionado, por cierto, del Queen's Park Rangers, uno de los equipos londinenses.
Ese es un hombre elegante.
Sí.
Si es del Queen's Park Rangers, es un hombre elegante.
Efectivamente, se espera la
Porque
llegada
es,
de
es 100, un campito pequeño y van cuatro allí al fútbol.
De 100.000 ingleses y entre 30 y 40.000 vienen sin entrada. El Tottenham ya está aquí, llegó ayer por la tarde, hoy se entrena en Valdebebas y el Liverpool lo hará mañana. La semana pasada estuvo varios días concentrado en Marbella.
Hombre, buen sitio.
Hoy hablaremos mucho de la final de la Liga Europa porque ganó el Chelsea 4-1 al Arsenal, pero no por eso, aunque sí me quedé con el dato que me comentabas últimamente. De los 22 titulares había un solo inglés, Maitland-Niles,
sí.
El lateral derecho del Arsenal. Había cuatro españoles, por ejemplo, había más españoles que ingleses. En el terreno de juego, a pesar de ser dos equipos londinenses.
Marcó un español, Pedro marcó un gol.
Por cierto, la UEFA puede hacer lo que le dé la gana, tiene polidomnímodo, pero llevarse una final
Qué
a Bakú, con todos mis respetos, es un desastre. Primero, el aeropuerto no tiene capacidad para albergar a la gente que llega. Segundo, el campo es enorme y se venden 6.000 entradas por equipo. Y luego parecía un partido amistoso de Centro Europa del mes de agosto, porque las gradas estaban a 60 metros del césped aproximadamente.
No había ambiente, frío, gélido.
Absolutamente gélido.
Y al entregar
gélido.
La copa medio vacío.
Sí. Fue muy triste, ¿eh? Muy triste. Supongo que los intereses económicos primarán por encima de todo, pero es muy triste. Los azerbaiyanos tendrán derecho a tener una final europea, no digo yo que no, pero la puesta en escena...
Tú fíjate esa final en Bruselas o en París.
No lo entiendo, ¿no? Sinceramente.
Pero en Madrid ya estábamos a haber hecho dos.
Que
vengan 200.000.
¿Cuánto ha costado?
Y Agustín no duerme una semana.
¿Cuánto ha costado, Hazard?
Sobre los 100, más o menos.
Si quieres pagar 100 millones, tendrás que irte a Bakú. Las dos cosas no pueden ser posibles. o Bakú o los 100 millones. Pero las dos cosas, la cuadratura del círculo.
Bueno, y hablaremos mucho de Hazard, por supuesto.
Que viene, ¿no?
Dos goles y una asistencia, eso está claro, hace mucho tiempo que lo contamos, y ayer ya pues se levantó el telón. Tomé la decisión hace un par de semanas, creo que es un adiós, es el momento de nuevos retos. Blanco con mayúsculas y en botella, ya sabes dónde va a jugar. La próxima semana seguramente será presentado como jugador del equipo madridista. Escucharemos al belga, ha dejado un gran paso en el vestuario del equipo londinense, un gran recuerdo, un gran pozo, ¿eh? Ayer los compañeros no solamente destacaban sus virtudes deportivas, sino que todos ellos destacaban que es un gran tipo y que se le va a echar muchísimo de menos. Ha dejado 6 títulos, 2 Premiers, una Copa de la Liga, 2 Ligas Europa. Con 28 años cumplidos en enero, se viene con las maletas hacia el
estadio. ¿Te gusta
o
no te gusta, Javier? A ver.
Viene a ganar la Champions.
Ya estamos. Si te gusta o no te gusta, no digo lo que viene.
No, pero sí, si la suelta un poquito más, mejor. Pero...
¿Cómo? Ya estamos.
Ya estamos poniendo pecado.
Oye, me has preguntado, ¿no? Me parece un gran jugador, pero...
Hay que rebajar ese precio, 90 millones.
Si la suelta un poquito antes, mejor.
Ya está rajando. No ha venido Hazard, ya está rajando. De
sí, tú me
no.
preguntas, yo te doy mi...
¿No le han presentado alguna pega más? ¿O?
No. Y me remito al Mundial que jugó en... Es verdad que en la selección belga era él y poco más, y no la soltaba.
Bueno, tenéis al portero de Bélgica ya, tenéis a Bélgica entera ya.
Ya. Pues a ver si espabila Courtois, porque como haga otra temporada como esta...
No te tiene contento, Courtois.
No.
Pero vamos, la pregunta es, ¿quién le tiene contento a Javier en el Madrid?
Este año ninguno.
Pocos.
Reguilón y poco más.
¿Y cuánto ha dicho que vale el muchacho? ¿100?
Unos 100 millones más o menos, sí. Será el montante del traspaso, y eso porque le queda un año de contrato, que si no, obviamente el precio estaría muy por encima de esa cantidad.
Pero
obviamente.
El Chelsea no puede fichar, ¿no?
No.
O sea, que el Chelsea se queda...
fichó a Pulisic en el mercado invernal. Porque ya es un extremo norteamericano que juega en el Dortmund, muy jovencito, 21 años, con muy buena pinta, pero que obviamente no es un jugador del recorrido de Hazard, y lo fichó porque veía que la cosa ya se le iba a complicar y tuvo esa previsión, pero obviamente tiene un problema de cara a la próxima temporada. Bueno, además de eso, estaremos en las zonas de aficionados que antes comentabais, porque hay muchos comerciantes, o por lo menos algunos, en restaurantes, bares, que van a preferir cerrar porque no se fían de que haya vandalismo. Prefieren eso que la recaudación posiblemente muy alta que puedan hacer.
¿Ah, sí?
Sí. Hay gente que ha decidido tomar esa determinación ante la posibilidad de sufrir...
Al cuarto litro de cerveza.
Destrozos en sus locales.
¿Tienes que alquilar tu casa, Agustín?
No, lo que tienes es que poner una empalizada en casa. O sea,
eso es otra cosa. Eso
como,
sí.
Como los encierros de San Fermín, que forra la calle esta feta de madera. Pues igual.
Y voy a poner un par de...
Estaremos en Huesca porque hoy declaran los arrestados en el caso Oikos. Declaran ante el juez del juzgado número 5 y ya veremos si se decreta a la prisión, si salen en libertad condicional, qué es lo que pasa a partir de este momento. Estaremos en Francia con un ex del Getafe, Faisal Fahir, que ha descendido con el Caen a la segunda francesa y que está como loco por volver, por cierto, al Getafe. Él se marchó por problemas familiares y está como loco por volver y jugar la Liga Europa con el equipo azulón la próxima temporada. Y estaremos también con el Real Madrid de baloncesto, porque esta noche comienzan los cuartos de final de la Liga Endesa, contra el Manresa, 9:30 de la noche en el Palacio de los Deportes.
¿De la Leti no tiene nada hoy?
También, sí, estaremos con los fichajes, obviamente. Así, ya sabes que...
Ponle aquí al corriente al doctor, a ver.
Pues el doctor, que sepa que están intentando, están barajando muchos nombres porque están tocando todo lo que les interesa. Mario Hermoso, el central zurdo del Español.
Pero eso no es del Madrid.
El Madrid tiene una opción para comprarlo por 7,5 millones de euros.
Y a lo mejor por incordial va y lo recompra, ¿o qué?
Creo, esta
no,
información...
Hemos comprado un portugués
brasileño
que ya veremos.
Creo que no les interesa para quedárselo, pero es que incluso se comenta que si lo compran no tienen la posibilidad de venderlo inmediatamente, sino que tendrían que quedárselo. En cualquier caso, es uno de los nombres que ha surgido. Se ha surgido también el de Semedo, el lateral derecho del Barcelona. La verdad que están sonando nombres de muchísimos y habrá que ver. El que está seguro, ya sabes, es Felipe, el central del Oporto, y está hecho lo de Héctor Herrera, que está en Madrid. Están esperando a que le presenten prácticamente la próxima temporada, y también suena con fuerza Alex Telles, el lateral izquierdo del Oporto. Está claro que el mercado portugués está siendo muy visitado estos días por el Atlético de Madrid. Así que, con todo eso, estamos a la 1:03 en el partido de la 1, con mucha final de la Liga de Campeones ya, porque nos teñimos de británico en poquitas horas.
¿Tú con quién vas?
Liverpool.
Ah, bajo en el Liverpool.
Claramente.
Bajo en el Liverpool.
Pero vamos.
Descarado. O sea.
Descaradamente. Liverpool es uno de mis equipos, sin ninguna duda.
¿Sí? Tottenham.
Ya está, te voy a hablar.
Claro, si yo digo Liverpool, ¿qué esperabas?
Claro. Y Kane al Madrid, que es el...
Ya estamos.
Es al que tenían que haber.
Y la suelta en su momento.
Sí. Hombre, y la mete dentro de la portería.
La suelta.
El que es bueno es el entrenador.
Además, son muchos años de sequía ya, ¿eh?
Los dos entrenadores.
Los dos
son muy buenos.
Bueno, pues ya apuesto para ir también al fichaje este del Madrid, al central, Militao. También.
Militao le escucharemos, por cierto, y hablar, porque habló no ayer en la ninguna, concentración de Brasil.
No, he dicho que ya veremos.
Y estaba
a Hermoso sí le he visto jugar y
estaba
está en la selección.
Estaba el chaval diciendo a Militao que aún no se cree que haya fichado por el Real Madrid, que
no me extraña.
Habla mucho con Casemiro y que están deseando empaparse, porque sabes que está convocado para jugar la Copa América, que se disputa a mediados de junio. Y, por cierto, hoy viaja ya la selección española de fútbol femenino hacia el Mundial. Debutamos el 8 de junio frente a la selección de Sudáfrica. Ayer estuvimos con Silvia Meseguer, hoy despediremos al equipo nacional.
José María del Toro, gracias.
Hasta luego.
3 minutos del partido de la una. Bueno, Agustín Valladolid, pues que tengas unos buenos días en tu barrio.
Igual me voy a Navacerrada y no vuelvo hasta el lunes.
You never walk alone.
Adiós, Agustín Valladolid.
Adiós, adiós.
Saluda a su majestad británica de mi parte. Adiós, Carlos Sánchez.
Adiós.
En tu barrio estás más tranquilo, ¿no?
Que estamos en Chamartín, estamos. Con el año que nos ha dado hoy el equipo del barrio. Sí.
Adiós, Javi Redondo.
Hasta
doctor.
Muy pronto.
Adiós, Javi Fáez Arriba. Cuídate mucho. Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Hoy jueves, desde las 9 de la noche, arranca la carrera por el título de la Liga ACB. Desde el Palacio de los Deportes, primer partido de cuartos de final. Real Madrid-Manresa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi burro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
El calor va a llegar hoy hasta los...
31
bueno.
En Madrid capital, que pueden ser 32, 33 en la comarca de Las Vegas. Ya os prometí calorcito del bueno, así sí. Que durante los próximos días de los 30 no vamos a bajar aquí en Madrid. Esa va a ser la noticia sin ninguna duda, porque vamos a terminar el mes de mayo pues con mucho calor y vamos a arrancar el mes de junio pues con mucho calor.
Sí.
¿Sabes cuándo arrancamos el verano meteorológico?
¿Cuándo?
El 1 de junio.
el 1 de junio, pero no
meteorológico. Ah. Por eso no os asustéis. Sabéis que el meteorológico va por delante de el 21 de junio, que cambiaremos de estación.
Pero el meteorológico empieza el día 1.
El meteorológico empieza el 1 de junio.
Y va a empezar con sus 30 y tantos grados.
Con calor intenso, pero no solo las máximas van a ascender. Durante la madrugada
las
vas
noches.
A notar que también va a ir haciendo más calorcito y de cara al fin de semana nos podemos acercar a los 18 grados de mínima.
Por la noche. Es lo que llamáis las noches tropicales.
Eso no. Tropical tiene que llegar a 20.
Ah, tiene que llegar a 20 para ser tropical. Fíjate lo que se aprende aquí en este programa.
Sí, tropical 20. De momento no llegaremos a ese valor y gracias a Dios, porque si no ya empezamos el verano muy pronto.
Sí, demasiado pronto.
Demasiado pronto. Bueno, pues esa va a ser la noticia. Poco que ver en el cielo, mucho que ver en los termómetros. Buscamos la sombra, la protección y nos ponemos las chanclas, ¿no?
Sí.
O el sombrero, lo que queráis.
Lo que sea. Que tengas un buen día en Telemadrid. En la mañana, buen día.
Gracias, chao.
Hola, Lidia del Valle, buenos días, ¿cómo
Muy
estás?
Buenas, Juan Pablo. Pues ¿cómo? Estupendamente. Mira, por la noche, 18 grados, fantástico, terracita, yo qué sé. Bien, a vivir la vida.
Sí, sí, lo que me faltaba a mí por la noche, ponerme en una terracita.
Oye, mejor, ¿dónde vas a estar mejor?
No, si ya con las cosas que tengo que hacer por la noche, pues ya, si me pongo una terracita ni te cuento.
Mira, a mí lo que me interesa mucho, por ejemplo, es que estaba ojeando los periódicos ahora, me interesa mucho algo que dice Juan Luis Arzuaga en una entrevista que le hacen en La Razón, que dice que los seres humanos del futuro serán como Brad Pitt. Pues qué suerte van a tener.
Se está equivocando, Suárez. Ya somos como Brad Pitt.
Bueno, algunos sois como Brad
pues
Pitt.
Por eso,
otras no, es que no aspiramos ni siquiera a serlo, pero como Angelina.
Arzuaga que resete un poquito el asunto. Pues bueno, eso, que sí, que sí, ya, pues como Brad Pitt. Bueno, oye, pues nada.
No está mal.
Oye, la vida.
Claro, lo que pasa es que habla de seres humanos. Las mujeres también vamos a ser como Brad Pitt.
No,
esto me preocupa un poco.
Angelina Jolie.
Bueno, eso está mejor, bastante mejor.
Que sigue Buenos Días Madrid hasta la una. Eli del Valle, que tengas un buen día.
Lo mismo te digo.
Sigue Onda Madrid, sigue la radio. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Enseguida, noticias, servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.